Radio Praga, noticias.
Concluyeron las elecciones municipales y senatoriales. Según Klaus, las elecciones no influirán las deliberaciones sobre el nuevo gobierno. Soldados entrenarán ayuda durante inundaciones. En la República Checa concluyeron este sábado las elecciones municipales en la primera ronda de los comicios senatoriales. Sobre la distribución definitiva de los escaños en la tercera parte de la Cámara Alta del Parlamento Checo se decidirá en la segunda ronda de elecciones a celebrarse el 27 y el 28 de octubre. Senador se proclama en la primera vuelta solo aquel candidato que reciba el 50% de los votos. Durante estos comicios no se registró mayor complicación en ninguno de los distritos electorales. El presidente de la República, Václav Klaus, entregó este sábado su voto electoral debido a que el viernes participó en la cumbre de la Unión Europea en Finlandia. Según opinó Klaus, los resultados de las elecciones no influirán sustancialmente las deliberaciones sobre el nuevo gobierno checo. El primer mandatario afirmó que iniciará conversaciones intensas con los partidos políticos después de la segunda ronda de los comicios senatoriales. El expresidente checo Václav Havel viajó este sábado a Estados Unidos. La primera parte de su estancia laboral la pasará en Nueva York, impartiendo conferencias en la Universidad de Columbia. Mantendrá también debates públicos con el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. El expresidente checo se trasladará después del Año Nuevo a Washington, donde quiere dedicarse a trabajo literario y a estudios en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El entrenamiento militar Catástrofe 2006, que iniciará el próximo martes en el polígono pod Radobílem, comarca de Litoměřice, tiene el objetivo de comprobar la capacidad del ejército checo de prestar ayuda durante inundaciones. Se trata de uno de los más amplios entrenamientos, cuyo tema es ayuda durante catástrofes naturales, explicó Eva Ruskovská, personera de las Fuerzas Armadas Checas. Agregó que unos 500 soldados con técnica militar entrenarán durante inundaciones simuladas en el río Elba. Con la tradición milenaria del cultivo de la vid en el castillo de Praga se pueden familiarizar este fin de semana los visitantes de la fiesta de la vendimia en el Jardín Real. En compañía de expertos pueden observar en la sala de juegos de pelota del Castillo de Praga los instrumentos y los aparatos que se utilizaban por los vinicultores durante distintos periodos históricos. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga con Elena Horálková.
Amigos oyentes, Radio Praga les ofrece en la presente edición los espacios del totalitarismo a la democracia y Radio Viajes. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa. La privatización en Checoslovaquia se convirtió desde un principio en el núcleo indiscutible de la transformación de una sociedad socialista en una sociedad de personas libres que pudieran aprovechar sus conocimientos para alcanzar sus propios objetivos. La transformación partía de un sólido conocimiento de las técnicas de privatización que ya se habían aplicado en otros países, sobre todo en Gran Bretaña.
No obstante, muy pronto se comprobó que las citadas técnicas y procedimientos eran aplicables a nuestro país solo de una forma parcial. La privatización en Gran Bretaña se llevó a cabo bajo la esperanza del gobierno de que las antiguas empresas públicas, una vez privatizadas, serían más efectivas. El objetivo principal del gobierno era únicamente reestructurar las empresas. En cambio, por medio de la privatización checa, debía crearse un régimen de mercado en cuyo marco fuera posible cumplir las esperanzas de alcanzar una mayor efectividad de las empresas. Eva Manetová
y Carlos González Hañel les ofrecemos hoy la segunda parte de la serie titulada La privatización, cuyo autor es el señor Tomáš Ježek. Para Para que tal régimen de mercado pudiese surgir, era necesario traspasar de una sola vez un gran y crítico número de empresas públicas a manos privadas. Conseguir la eficacia de tal cifra de empresas debía quedar en segundo plano de las intenciones del gobierno. Las grandes diferencias entre la privatización en Checoslovaquia y las economías de mercado consistían en la proporción del patrimonio que debía privatizarse y en el volumen de ahorros de la población.
Ambas particularidades eran tan importantes que lograron convertir la privatización checoslovaca en un proceso único, el que la población checoslovaca dispusiera en 1989 de un volumen de ahorros muy reducido e insignificante frente a la cantidad de bienes por privatizar, resultó un hecho de importancia estratégica.
La desproporción entre el patrimonio del Estado y los ahorros de la población tenía un significado estratégico para la fijación de la política de privatización desde dos puntos de vista. En primer lugar, la privatización, basada exclusivamente en la venta del patrimonio del Estado a los ciudadanos, cuyo ritmo hubiese coincidido con el ritmo de la generación de ahorros de la población, se habría prolongado varios decenios debido a la enorme cantidad de bienes disponibles para ser privatizados. Esto era algo completamente inviable, sobre todo porque el periodo de transición de un régimen económico a otro es inevitablemente un momento de inestabilidad y de mayor riesgo de criminalidad.
En segundo lugar, la idea de la privatización consistía en cambiar de forma radical el papel del gobierno en relación con la economía, es decir, la transición de un gobierno que posee bienes y se dedica a actividades empresariales hacia un gobierno que se responsabiliza de la aplicación de las reglas bajo las que los particulares desarrollan actividades empresariales. Por lo tanto, la única posible salida para esta situación inicial era la decisión de que el método estratégico de la privatización consistiría en repartir, a título gratuito, la propiedad del Estado a personas particulares de nacionalidad checa, para lo cual se debía crear una legislación específica cuyo rasgo principal sería su incompatibilidad con el espíritu del Código de Comercio.
La decisión de concebir la privatización como traspasos gratuitos del patrimonio del Estado a particulares checos prometía dar solución tanto al problema del ritmo de la privatización, o sea, la duración del periodo de transformación, como al problema del cambio del papel del gobierno. Llevar adelante esta concepción estratégica no era nada fácil. El rechazo a la misma se basaba en que los oponentes no querían comprender que durante el periodo de transición el gobierno se encontraba en una situación contradictoria, debiendo prevalecer claramente su función de transformador frente a su rol de garante del funcionamiento normal de los sectores dependientes del presupuesto estatal.
El mal estado de sectores como la educación, el transporte público, el medio ambiente, la sanidad, etc., constituía un sólido argumento en contra de la idea de que el Estado debía deshacerse de su propiedad lo antes posible y sin compensación alguna a favor de los ciudadanos checos. La consideración original estratégica que desembocó en la idea de la privatización como un reparto gratuito de bienes a los ciudadanos se logró mantener durante los primeros años del periodo de transformación, pero no obstante se hizo necesario someterla a una modificación sustancial.
El primer cambio de la idea estratégica de repartir gratuitamente los bienes fue consecuencia de las esperanzas de la opinión pública, que pensaba que la restauración de las estructuras de mercado iría de la mano de la recuperación de los derechos sobre propiedad de las personas afectadas por la nacionalización. Las restituciones resultaron ser la forma más rápida de privatización de todas las posibles.
La segunda rectificación fue la idea de una privatización a pequeña escala. Surgió después de las primeras elecciones democráticas en verano de 1990 como reacción a la impaciencia de la sociedad, que 9 meses después de la revolución estaba ansiosa por ver los primeros resultados de la reestructuración. Transcurridos algunos años, hay que destacar como el aspecto más positivo de la privatización a pequeña escala el hecho de haber sido a la vez un gran espectáculo y una gran lección, y que durante más de un año haya mantenido la atención de la población.
Cada fin de semana la gente podía ver con sus propios ojos y comprender cómo funcionaban las fuerzas del mercado. De los comités de privatización de distrito surgió un influyente grupo de personas que se convirtieron en promotores apasionados de la idea del libre mercado y de un juego que tenía sus propias reglas. El ímpetu con el cual se había iniciado la privatización a pequeña escala convenció rápidamente a los directivos de las empresas públicas y a sus aliados en los ministerios sectoriales de que el tema de la privatización iría en serio.
Estas personas, conforme a su experiencia adquirida en el socialismo, cuando todo era una reforma continua, pensaban que se trataba de otro de los numerosos ensayos de reforma ante el que había que sobrevivir al igual que con los anteriores. En este sentido, la pequeña privatización sentó una premisa importante para un inicio exitoso de la privatización a gran escala. Los ejecutivos de las empresas comprendieron de golpe que la futura privatización a gran escala podría ser su salvación y empezaron a participar de forma muy activa.
De modo que podrían escoger entre las subastas de activos de las empresas dentro de la pequeña privatización, con lo que quedarían totalmente fuera del juego, y la reestructuración de las empresas públicas en el marco de la privatización a gran escala, lo que, por el momento, les permitiría conservar sus puestos.
La concepción de privatización como un reparto gratuito de los bienes estatales entre los ciudadanos se materializó al poco tiempo en el proyecto de la privatización por cupones. De esta se esperaba, en primer lugar, rapidez y masividad, es decir, que fuera una solución que en un lapso de tiempo breve permitiese reestructurar una enorme cantidad de las propiedades del Estado. Asimismo, se esperaba que comenzara a funcionar el mercado de acciones, o más bien, la bolsa, como una de las instituciones clave de la economía de mercado.
Era evidente que el principal producto del mercado de acciones, el precio del capital, llegaría a ser estable, siempre y cuando el desarrollo del mercado tuviera un carácter masivo. Ningún otro método de privatización podría garantizar la afirmación de las bases para un inmediato arranque del mercado de capitales.
La lógica de la privatización por cupones, a pesar de no ser el único método, implicó que la privatización a gran escala se llevara a cabo en dos fases, dado que solamente el método de cupones requería establecer con antelación y exactitud la cantidad de los bienes a privatizar de una sola vez, además de una fijación exacta del inicio y del término del proceso de privatización.
Los demás métodos no habrían requerido diferentes fases de privatización y habrían transcurrido de forma continua sin delimitación de tiempo. No obstante, las grandes subastas públicas, concursos públicos, ventas directas y traspasos de la propiedad del Estado a los municipios significaron una ventaja indirecta debido a que la privatización por cupones traía consigo una presión de tiempo constante a lo largo de todo el proceso. En el espacio del totalitarismo a la democracia, les hemos ofrecido hoy la segunda parte de la serie titulada La privatización, cuyo autor es el señor Tomasz Ježek. No se pierdan la continuación de este interesante relato la semana entrante, a la misma hora y en el mismo punto del dial. Hasta pronto.
Radio Praga prosigue su programación con...
Radio Viajes. En el siguiente espacio les acompañaremos Andrea Faikusová
y Jaroslav Smrš.
En esta edición de Radio Viajes, estimados oyentes, visitaremos la ciudad de Bechyně en Bohemia del Sur. Como en muchos otros lugares de la región, también allí se puede descubrir el rico pasado histórico de la ciudad con un bonito paisaje de fondo.
La ciudad de Bechyně está situada en un promontorio que se alza por encima de la confluencia del río Lužnice y del riachuelo Smutná, en medio de frondosos bosques. La zona fue poblada ya en la prehistoria. Petra Stachová, la guía del Centro de Cultura de Bechyně, nos informó sobre los orígenes de la ciudad.
La primera mención histórica de Bechiñe data del año 805. En aquel entonces vivió el príncipe Bech, del que se derivó el nombre de la futura ciudad. Él mandó construir un fortín con el pueblo alrededor.
Unos 400 años más tarde, el rey Przemysl Otakar II fundó sobre el promontorio un poderoso castillo para hacer frente a los nobles rebeldes de esta región. La ciudad de Bechiñe, como tal, fue fundada por el rey Juan de Luxemburgo en el siglo XIV.
El aspecto y los propietarios de Bechiñe cambiaron a través de los siglos hasta el presente.
La ciudad vivió su época de florecimiento bajo el gobierno de Peter Vog de Rosenberg en el siglo XVI, quien fundó como su nueva residencia un palacio renacentista, según comentó la guía del Centro de Cultura de Bechiñe, Petra Stachová.
El palacio del aristócrata fue un centro cultural de la región. Sin embargo, las aparatosas reconstrucciones vaciaron las arcas del noble, que se vio obligado a vender la ciudad con el palacio a la casa de los Sternberg.
El antiguo castillo, situado al lado del palacio actual, se desmoronó con el tiempo. En pie solo permanecieron los restos, llamados el Muro del Diablo. Existe una leyenda que explica esa peculiar denominación.
El arquitecto del castillo de Bechiñe hizo una apuesta por su alma con el infierno, a que el diablo construyese en un plazo limitado un muro de la edificación. El demonio, por más que se empeñó, no logró acabar su tarea a tiempo.
El arquitecto salvó su alma y el diablo, furioso por su fracaso, desmanteló el muro cuyos restos desde aquel entonces llevan su nombre.
Pero volvamos al Palacio de Bechiñe, que, con excepción de la época comunista, ha sido hasta la actualidad propiedad privada. En su jardín se celebran conciertos y exposiciones. Cerca, en el antiguo granero, se encuentra la exhibición del escultor moderno Vladimir Preclík, así que cada visitante tiene la posibilidad de encontrar su punto de interés.
En la ciudad de Bechiñe no se halla solamente el palacio, sino también otras bellezas. A cuatro pasos de la Plaza Mayor, en la orilla alta del río Lužnice, se encuentra un monasterio franciscano del siglo XV. Casi todos los edificios del recinto ostentan una bóveda especial, típica de la región, que tiene aspecto de alveolos.
Otro edificio dominante de la ciudad de Bechiñe es la iglesia de San Matías en la Plaza Mayor. Su alta torre prismática con cúpula en forma de cebolla es uno de los atractivos del panorama de la ciudad.
En uno de los altares de la iglesia se halla un cuadro con la Virgen María, que es completamente negra. La leyenda narra que originalmente su piel tenía color natural.
Sin embargo, como era sumamente justa, le dolían los pecados humanos de tal manera que cada vez que alguien en la ciudad pecó, su tez oscureció un poco hasta ser negra.
Además de otras iglesias y casas antiguas, el visitante encuentra en Bechiñe también varios monumentos modernos. Dos de ellos hasta están unidos y forman otro típico punto dominante de la ciudad, como afirmó Petra Stachová, la guía del Centro de Cultura de Bechiñe.
Bechiñe, jak vidíte, bohužel...
La situación geográfica no favorece a Bechiñe, que se ve estrechada por dos ríos. Para cruzarlos era antes necesario ir al vado o tomar un desvío. El único puente de la ciudad estaba lejos de su centro. La decisión de construir otro puente llegó a principios del siglo XX, con la aparición del ferrocarril electrificado.
Su estación en la orilla opuesta de la ciudad obligó al municipio a construir un puente nuevo de hormigón y acero, por su aspecto denominado luego Arco Iris de Bechiñe. Los rieles electrificados fueron ubicados en el puente.
El ferrocarril electrificado fue el único de su género en toda la monarquía austrohúngara, ya que los otros ferrocarriles estaban propulsados a vapor.
El autor de ese medio de transporte innovador fue el famoso inventor checo František Křižík. El puente arcoíris de Bechyně facilitó el transporte de los habitantes de la ciudad hacia los alrededores, como explicó el alcalde de Bechyně, Jaroslav Matějka.
Původně to pro obyvatele Bechyně vlastně znamenalo jediné spojení mezi Táborem a Bechyní.
El ferrocarril electrificado fue tras su fundación la única conexión entre Tábor y Bechyně hasta la construcción del puente en 1928. Las locomotoras y vagones del tren histórico recorren la distancia entre Bechyně y Tábor una vez al día ya desde hace 10 años.
El ferrocarril se denomina Bechyňka o el Inca. Es un tren de corto recorrido y una vez al día se realiza un trayecto con la locomotora histórica de la época de fundación del ferrocarril. El tren tarda casi una hora para salvar la distancia entre Bechyně y Tábor.
Además de la amplia gama de monumentos, Bechyně es famosa también por su balneario. Según una tradición, las fuentes medicinales fueron descubiertas por un buscador de tesoros enfermo, que fue curado tras beber de una fuente que encontró al buscar un arca con piezas de oro.
Sin embargo, las fuentes desaparecieron tras un gran incendio. Los intentos de redescubrirlos fueron en vano. Su lugar original queda indicado con una estatua colocada en la columnata. Al balneario de Bechyně acuden los pacientes con enfermedades del sistema motriz que se curan por medio de los baños de barro y masajes.
Bechyně y su región destacan también por una tradición artesanal. Los yacimientos de barro cerca de la ciudad sentaron las bases a la fabricación de la cerámica popular. En Bechyně tiene su sede la Escuela Especial de Cerámica y un Museo Internacional de Cerámica. Cada año se organizan allí los simposios internacionales.
Si el visitante de la ciudad quiere descansar tras la visita de la ciudad, lo puede hacer en el paisaje cerca de Bechyně, que es uno de los más bonitos en la cuenca de Lužnice. Hay varias rutas turísticas que cruzan ambos puentes de la ciudad y también tres miradores desde los que se pueden contemplar los panoramas de los monumentos arquitectónicos de Bechyně.
Y es aquí, estimados radioescuchas, en un ameno paseo por los bosques cerca de Bechyně, donde acabamos el recorrido por esta ciudad de Bohemia del Sur, llena de monumentos, tradiciones y leyendas, bajo el arco iris artificial.
Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11600 a 15710 kHz, dále od 9.30 na frekvenci 9880 kHz, od 11 hodin na frekvenci 11665 kHz, od 12.30 na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13.30 na frekvenci 13580 kHz, od 15.30, 17.30, 19.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit v 8.30 na frekvenci 15710 kHz, v 15.30 a 17.30 na frekvenci 17485 kHz, dále pak na frekvenci 9410 kHz vysíláme v 21 hodin.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvencích 7345 a 9870 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 21 hodin na frekvenci 11600 kHz, od 23 hodin 30 minut a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
V Asii nás zachytí